político. El ambiente también.
El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política.
Columna de Política y Ambiente
por Merce Pombo.
Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
Bueno, estamos en otra columna de Politizan Todo, hoy también en un contexto electoral. Me pareció interesante porque creo que la historia también tiene mucho para enseñarnos, hacer un análisis de qué fueron proponiendo las distintas fuerzas políticas en materia ambiental, cuáles fueron los discursos que fueron emergiendo a lo largo de la historia en distintos sectores que hoy por ahí identificamos como, bueno, sectores que vamos a votar en las próximas elecciones. Así que bueno, un poco en orden cronológico, vamos a ir con el primer audio.
La lucha por la liberación es, en gran medida, lucha también por los recursos y la preservación ecológica. Y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas materiales y de materias primas, particularmente las agotables. Pasó la época en que podían tomarse riquezas por la fuerza, con el argumento de la lucha política entre países o entre ideologías. Tenemos que trabajar para hacer también del tercer mundo una comunidad organizada. Esta es la hora de los pueblos y concebimos que en ella debe concretarse la unión de la humanidad.
Bueno, este discurso que un poco lo traje como yapa, si bien no es de ninguna fuerza política argentina, creo que es un discurso que suma muchísimo al análisis actual de la mente. De hecho, una le escucha y parece algo dicho ayer.
¿Quién es?
Algo muy interesante. Este es un discurso de Fidel que dio en la Conferencia de las Naciones Unidas, Perón, sobre el medio ambiente.
Este el que pasaron, no sé si no lo estabas escuchando, pero era de Perón.
Ay, yo escuché el de Fidel.
Ah, me encanta. Me encanta la libre interpretación. Esta era de Perón, me parecía que era la voz.
Ah, buenísimo. Bueno, yo escuché el de Fidel que se viene en un ratito, pero no pasa nada. No pasa nada.
Pero analiza el de Perón total porque es el que la gente escuchó y la verdad que muy, muy fuerte lo que decía.
Sí, bueno, el de Perón.
Hay un recalculandín, pero no sí, escuché, sí, tranca. Fidel,
pero
Perón lo podemos cambiar.
Bien. Sí. Es un discurso de 1974 que dio ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones.
Bien.
Y también tiene la característica que también aplica, que parece un discurso actual.
Reactual.
Ayer.
Y de hecho,
es muy actual.
Sí. No que los peronistas, viste, que siempre hacen referencia un poco a como Perón era el primer ecologista y siempre lo dicen. Bueno, ahí tuvimos un pedacito de un discurso que un poco aborda la temática.
Bueno, hay un discurso incluso anterior que en realidad, bueno, es el mensaje a los pueblos del mundo, que habla de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente, la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología.
Tremendo.
Es tremendo. Bueno,
ese no está en
también
audio, ¿no?
Recomiendo leerlo entero porque es impresionante. Y también a mí me genera una angustia de decir qué atrasados y atrasadas estamos con algunas discusiones. Porque no son discusiones que empezamos a dar ayer en los términos que lo estamos dando. Hace años que se está hablando de una marcha suicida, así que en ese sentido me parece muy importante, bueno, tomar dimensión que es una discusión que viene de hace rato. Y también habla un poco de la maldición de los recursos naturales, como esta cuestión de cómo siempre que el tercer mundo sea quien posee los recursos naturales, termina siendo una desventaja y complejiza todavía más. Bueno, es una situación que se agudiza todavía más en el contexto de la crisis climática, ¿no? Con donde una de las consecuencias es la escasez.
Totalmente, totalmente. Sí, y también creo que, bueno, también está el desafío de como renovar y actualizar estos discursos, ¿no? Porque si Perón ya lo decía en el 70, como que también tenemos el desafío de avanzar como las fuerzas políticas en general que lo tienen a él como referente y poder actualizar esa situación a la situación de ahora, que es tantísimo más crítica que la situación en la que estaba viviendo él y en la que estaba diciendo este discurso. Y también el que leía Merce es uno que no está en audio, pero que está para leerlo, que ¿cómo es que se llama la carta?
El mensaje mental, el mensaje de los pueblos del mundo, que bueno, es netamente ambiental. Y yo la verdad que, bueno, es un discurso que lo leen en muchísimos espacios, paneles,
cosas. Es medio la fácil, ¿no? Es tipo, bueno, vas a un panel, el de Perón, y bueno, yo soy peronista, así que ya nos estamos entendiendo, ¿no? Bueno, siguiente. Medio la fácil, pero sí. Igual está buenísimo, o sea, se aprende un montón leyéndolo y también creo que es una re herramienta como la Laudato Si, ¿no? Como que un montón de gente que tiene al Papa como referente o que tiene a Perón como referente, escuchar que esos grandes referentes abordan la cuestión ambiental con tanta urgencia también está bueno.
Sí, como decía recién, más allá de todo posicionamiento ideológico, me parece que bueno, es interesante que la discusión ya en ese momento se estaba planteando en esos términos y pensar un poco qué dimensión le tendríamos que estar dando hoy en día. Y vamos con otro audio que es mucho menos, tal vez, emocionante, pero que está bueno escuchar.
La República Argentina, la ecología ha sido y es una prioridad absoluta de mi gobierno. Lo estamos demostrando a través de muchas y diversas acciones, empezando por la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, con funciones y alcances sin precedentes en el país y con dependencia directa de la Presidencia de la Nación.
Bueno, escuchamos recién a Carlos Saúl Menem diciendo que la ecología es una prioridad. Lo que dice en el audio, bueno, efectivamente fue así. En 1991 se recreó porque se había creado durante el gobierno de Perón y después se desmanteló durante la dictadura la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
Bien.
Que bueno, dependía también de la presencia. Todo lo que dijo es cierto. Y ahí me parece muy interesante la importancia de pensar en lo ambiental como una política transversal. Porque si bien es cierto que durante su gobierno se creó esta secretaría, la mayoría de los problemas estructurales que tenemos en Argentina en materia ambiental vienen de este momento, vienen de esta época. Bueno, por ejemplo, el desmantelamiento de los ferrocarriles, el paquete de leyes sobre minería que le priven al Estado a aprovechar sus propios recursos en este sentido y que obligan al Estado a cerrar sus descubrimientos a empresas privadas. Bueno, una serie de cuestiones que hasta hoy en día, ni hablar, bueno, el paquete del agronegocio también viene de esta época, que hoy en día identificamos como los mayores problemas ambientales que tenemos, vienen de este momento. Y se hablaba de la ecología y de lo ambiental como una prioridad. Así que eso me parece fundamental. También es cierto que esto tiene que ver con una cuestión estética de adaptarse a un discurso que está primando también en otras partes del mundo, como esta cuestión de, bueno, hablar de desarrollo sustentable, una serie de cuestiones. Me parece importante identificar esto y pensar que es importante que sea parte de un proyecto de país. No alcanza con que haya una secretaría o se tomen... Bueno, también algo que es quizás más anecdótico, pero en este momento histórico, se prometió limpiar el riachuelo en 1000 días.
Y que había dicho que iban a estar tomando agua, ¿no?
¿Qué?
Que iban a estar tomando agua del riachuelo las personas.
Sí, no sé, no tanto tomando agua, pero sí nadando, que te ibas a poder tirar en 1000 días. Bueno, seguimos un poco sin poder tirarnos al riachuelo pudiendo hacerlo, pero bueno, enfrentándonos a situaciones bromatológicamente complicadas. Y así que, bueno, me pareció interesante escuchar en palabras de Carlos Saúl que la ecología era una prioridad para su gobierno. Y ahora sí vamos a cerrar con el audio que yo ya escuché, pero me interesa que lo escuchen ustedes. Vamos con Fidel.
Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto.
Bueno, esto que escuchamos recién, como decíamos, es un poco una yapa que no tiene que ver con ninguna fuerza política nacional, pero que me parece que es fundamental escuchar.
Bueno, varios y se la querrían adjudicar, ¿no? Igual.
Varios se la querían adjudicar, pero no lo vamos a permitir. Que den la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, que fue en Río de Janeiro y que es más conocida como la Cumbre de la Tierra, y que es un evento fundamental porque es donde se empezó a vincular la situación ambiental a la desigualdad social, a las desigualdades también internacionales, y se incorporó este principio también, bueno, de cómo esta desigualdad social se vincula con lo que estamos atravesando en materia climática, en materia ambiental, y es algo que está muy, muy reflejado en el discurso de Fidel. Y algo que dice más adelante en el discurso, que es también fundamental en términos incluso prácticos de lo que estamos atravesando hoy en día, es: páguese la deuda externa, páguese la deuda ecológica, llamaba a pagar la deuda externa, Fidel.
Ratas.
Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Y acá podemos identificar también el principio de algo que está pasando hoy en día, que es bueno, esto de canje de deuda por clima que llevó el presidente al summit que fue recientemente en Estados Unidos, que convocó Biden. Y que tiene que ver con esto de pensar que, así como hay deudores ambientales, financieros, hay acreedores ambientales, y que los países del tercer mundo son acreedores ambientales, y tomar esa dimensión y tomarla en términos prácticos, no solamente como una narrativa, sino, o como un reclamo de, bueno, justicia histórica, sino realmente pensar que necesitamos incorporar esta dimensión para poder salir de esta crisis ambiental.
Sí, también para pensar que, o sea, una cosa es esto de páguese la deuda ecológica y no la deuda externa, y otra cosa es esto del canje de deuda por clima, como que para mí ahí hay una, no sé, o sea, hay muchos mecanismos que pueden entrar en eso, y también hasta qué punto no es como supeditar nuestra soberanía a atarnos de manos con ciertas cuestiones en relación a nuestros recursos naturales, porque asumimos ciertos compromisos en el foro internacional de, por ejemplo, bueno, pago por servicios ecosistémicos. Yo creo que está para pensar si a veces esas alternativas que parecen revolucionarias y parece que nos convienen, no son también más de lo mismo de ese sistema como súper intrincado que no termina de cambiar cierta lógica y primar otro criterio de decir, che, realmente reconozco que hay una deuda histórica con este continente, que venimos presionando para sobreexplotarlo y que no voy a hacer más contratos para decirle qué hacer yo desde mi torre del norte de, bueno, hace esto, esto y esto, sino, no sé, algo un poco más extremo, pero bueno. Igual si Alberto quiere cambiar deuda por clima, qué sé yo. Marche un clima, sí, te doy una deuda y bueno.
También para entender que, bueno, justamente cuando se habla de canje de deuda por clima no se está hablando de una cuestión de justicia universal.
Claro,
de
perdonen todo, la todo deuda, que les daremos un clima.
Claro, pero aparte de todo no se está hablando de una cuestión de justicia universal, de, bueno, todo lo que se saqueó de Latinoamérica, listo, condoná la deuda y además te damos regalo de despedida porque la verdad que hicimos suficiente daño. Tiene que ver con que justamente somos todos, que lo dice, de hecho, está más adelante en el discurso de Fidel, diciendo que, bueno, lo que no hagamos hoy será demasiado tarde para hacerlo mañana. Y en ese sentido, somos todos parte de un mismo ambiente y pasa esto.
Eso
es
nosotros procrastinando el domingo. Lo que no hagas hoy, ya no podrás hacerlo el lunes, así que estudia ahora.
Sí, en realidad dice, será demasiado tarde para hacer lo que debimos hacer hace mucho, mucho tiempo. Y me parece
todos
que
pensando en los finales.
Sí, y me parece que es importante tener en cuenta que esto, que también somos todos parte de un mismo ambiente y los países que históricamente saquearon a los pueblos latinoamericanos hoy quieren preservar eso, no por una cuestión de decir, che, nos mandamos una cada, sino por una cuestión de decir, necesitamos que eso se preserve pristino para sobrevivir nosotros también.
Claro.
Y que ahí se sigue, bueno, como decías vos recién, manteniendo la misma lógica de situación de subdesarrollo y desarrollo injusto.
Clarísimo.
Pero bueno, eso fue un poco el recorrido histórico, y adelantamos que más adelante vamos a estar también analizando un poco algo más coyuntural, más actual, que es qué proponen los distintos candidatos en términos de cambio climático y en términos ambientales.
Politizan todo. Por Mercedes Pombo. En
¿Qué mundo nos dejaron?